si es verdad que tanto cuesta hoy vivir en un profundo otoño hondo.
Preguntas incómodas.
Eliminaré mil demonios por tu amor. Se hace difícil, cuesta arriba, son parte de mí.
Políticas de salud, lucro o interés público. Yo decía hace algunos minutos, interés individual o interés público, también podría ser ese juego con esa pregunta para de algún modo introducir esta reflexión, esta jornada de reflexión que tuvo lugar esta semana aquí en Montevideo, jornada de reflexión, debate y propuestas que impulsó, que organizó el Fondo Nacional de Recursos. Política de salud con esta pregunta, lucro o interés público. Fue una actividad de todo el día, pero vamos a acercarnos a las conclusiones porque poco se ha conocido del resultado justamente de esta actividad que tan cerca puede llegar a un paciente, tan cerca puede llegar a un administrador de recursos que muchas veces se ve limitado porque no puede dar todo lo que desea, porque no tiene recursos. Vamos a recibir al doctor Enrique Soto, presidente del Fondo de Recursos. Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Doctor Soto, en primer lugar, el porqué de esta jornada. ¿Por qué el Fondo de Recursos se embarca en organizar esta actividad?
Esta fue una decisión que tomó el equipo técnico del Fondo Nacional de Recursos hace ya algunos meses, de acercarnos a la sociedad, explicar cuáles son los fines que persigue el Fondo Nacional de Recursos, intercambiar con los distintos actores un problema que nos es común a todos, ver cómo logramos dar estabilidad en el futuro al sistema de salud. Hoy vemos en el mundo que hay diferentes sistemas de salud, algunos que en algún momento parecían muy, muy estables y que esencialmente por factores económicos ven recortadas sus prestaciones a la población, y queremos, la intención nuestra era iniciar un diálogo en el cual nosotros podamos prever situaciones de ese tipo. Tomando como base de que cuando los sistemas de salud se transforman en inestables y entran en crisis, los que más pagan las consecuencias van a ser aquellos sectores de la población más vulnerables con menores recursos económicos.
Aparece en esta jornada un concepto del contador Martín Balcorba. Se repitió en otros momentos también. Se afirmó allí que la industria, la innovación va a una velocidad tal que ningún sistema sanitario puede soportar, es decir, no se puede ir incorporando todo lo que se va inventando y todo lo que se va descubriendo, porque no sería sostenible o sustentable en el corto plazo. Entonces, aquí aparece el dilema del administrador. No se puede dar todo lo que aparece como posibilidad.
Sí, hay distintos factores que inciden. Ese es uno, el avance tecnológico de la medicina, entre ellos la incorporación de medicamentos y particularmente los biotecnológicos, que crecen sus costos a un ritmo desproporcionado al resto de los del incremento de los medicamentos que se comercializan en el mercado, mientras en el mundo el incremento de los costos de los fármacos en general es del entorno del 6%, los biotecnológicos lo es del 12%, el doble, y eso impacta directamente en los sistemas de salud.
¿De qué manera?
Y son medicamentos de muy alto costo que están dirigidos especialmente a patologías con un fuerte impacto en las sociedades, sobre todo que están muy vinculados al incremento a las características demográficas de la población. Una población con más años va a tener más patologías, va a tener una pluripatología. Esas patologías van surgiendo fármacos y tratamientos para su solución, y esos fármacos y tratamientos que se van incorporando son de muy alto costo. Uno de ellos son los biotecnológicos, especialmente hablamos del cáncer, pero no es la única patología. Entonces, tenemos ahí dos elementos centrales para analizar. Uno, factores demográficos, población que envejece, y en este caso el Uruguay es de los países que más envejece en América Latina. Y tenemos por otro lado el incremento de los costos para las patologías que tiene esa población que va envejeciendo. Ahí tenemos dos factores que hacen que nosotros tengamos la obligación de prever como sociedad y ahí involucrar todos los actores, los usuarios, que somos todos, todos necesitamos de los servicios de salud, de esa, la denominación de usuarios a veces es media controversial por lo menos, los médicos, el equipo de salud en su conjunto, y quiénes son los proveedores de estos medicamentos, la industria farmacéutica y los distintos proveedores de insumos médicos.
Ahora, pero en este escenario, uno repasa, por ejemplo, la prensa, publicaciones de, no sé, supongamos este año, aparecen con mucha frecuencia reclamos individuales de pacientes que van a la justicia porque el fondo de recursos no le da determinado medicamento que el médico sí se lo indica. Entonces, ¿cómo juega esa situación particular o esas situaciones particulares en este contexto que usted está describiendo?
Sí, son situaciones muy complejas porque el ciudadano que padece una enfermedad tiene el derecho a reclamarlo y eso tenemos que defenderlo como parte de los derechos individuales que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de que sean defendidos. El otro concepto en la otra punta es el derecho colectivo. Es decir, hasta dónde lo que yo estoy reclamando no afecta al colectivo en su conjunto. Siempre tenemos que tener presente de que esta es una discusión que se da en todo el mundo, no solo en Uruguay. Mm. Quizás en Uruguay recién ahora lo estamos viendo, porque sensibiliza mucho y tenemos que buscar soluciones. Pero en otros países...
¿una solución puede ser otorgar más recursos para administrar estos medicamentos? ¿Es posible eso? ¿Esa puede ser una respuesta o hay que ir por otro lado?
Tenemos que ver, administrar más recursos si es posible hasta determinados límites. Los recursos no son ilimitados en una sociedad, ¿no? Administrar mejor los recursos sería lo ideal. Algunos países han optado por establecer límites presupuestarios. Si establecen legalmente, nosotros podemos dar hasta determinado nivel y hacer determinados niveles de inversión en medicamentos, por ejemplo, y lo que está por encima de eso corre por cuenta de la persona que lo solicita. Si nosotros en Uruguay no tenemos una legislación de ese tipo, tampoco la pretendemos. Queremos administrar lo que tenemos de la mejor manera posible para que llegue al mayor número posible de personas. Y aquí surgen zonas en las cuales entendemos que hay controversias y discrepancias. El médico está obligado a recetar lo mejor. Ahora, muchas veces lo mejor obedece a estudios científicos de bajo número de pacientes, donde todavía no están completadas todas las fases que deben completarse para hacerlo más extensivo la comercialización de esos medicamentos. Y estamos hablando de personas donde tiene una expectativa de vida pobre, corta. Entonces, ahí entra un concepto que los administradores de salud incorporan, que es la priorización de los gastos. Cuando nosotros invertimos en gastos, en medicamentos, que por ejemplo insumen $10,000 por mes, ese tratamiento, que es de por vida, ese dinero que estamos invirtiendo en ese paciente seguramente se lo estamos sacando a otro paciente.
A ver, pongamos algún ejemplo sin nombrar, por cierto, pero para darnos una idea. Hay casos de pacientes que requieren tratamientos de $10,000 por mes.
Hay tratamientos de $10,000 mensuales.
¿Por cuánto tiempo?
Y pueden ser en algunos casos es de por vida, mientras viva ese paciente. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, también tenemos en el otro extremo niños que nacen con determinadas patologías que necesitan, por ejemplo, un cardiodesfibrilador implantable y hoy no se lo estamos dando.
Y tecnológicamente la respuesta está, pero el Fondo de Recursos no está hoy dando esa solución.
No está dando esa solución, pero no es el Fondo Nacional de Recursos. Es el sistema en su conjunto. El Fondo Nacional de Recursos financia una parte. Otra parte de las prestaciones la financian los prestadores a través del PIAS, que es el nivel básico de prestaciones que dan. Y es posible que entre lo que financia el Fondo Nacional de Recursos y lo que están obligados a financiar los prestadores, las instituciones de asistencia médica colectiva, y hace, entre uno y otro exista una brecha, un hiato, en el cual tenemos que ver como sociedad cómo lo solucionamos.
Supongo yo que un indicador de esa realidad son justamente los juicios. ¿Cuántos juicios tiene el Fondo de Recursos hoy? ¿Cuántos juicios se han abierto reclamando medicamentos o tratamientos?
Sí, antes del 2005, que es cuando el Fondo Nacional de Recursos comienza a financiar los medicamentos de alto costo, el Fondo Nacional de Recursos casi no tenía juicios. Había algunos de malpraxis, pero muy pocos. Desde el 2005 para acá, que es cuando se empieza a incorporar los medicamentos, cuando el fondo empieza a financiar los medicamentos de alto costo, ahí comienza a haber más juicios. En total, llevamos unos 40 juicios, 40 recursos, de los cuales hasta no hace mucho venían, fallaban a favor y en contra del fondo un 50 y un 50%.
Viendo el conjunto parece un contrasentido. Mientras el fondo daba menos cosas, no había juicios, y ahora que da más, tiene juicios. ¿Cómo se entiende eso?
Y bueno, eso se entiende, primero, de que los ciudadanos están más informados, de que saben de que hay fármacos que a los cuales puede recurrir en un momento dramático de su vida, que los médicos recetan lo que ellos entienden de que es la mejor opción, y lo hacen desde el punto de vista de la responsabilidad como médicos que están asumiendo, y los límites que tenemos como sociedad para hacer frente a la incorporación de todos los medicamentos que hay. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que el Uruguay es de los países que tiene mayor cobertura universal de medicamentos, es decir, la gama de medicamentos que logramos financiar con esta herramienta, que es el Fondo Nacional de Recursos, es muy superior a la que tienen otros países. Por lo tanto, esta es una herramienta que debemos buscar en los mecanismos para tratar de preservarla y hacerla cada vez más extensiva.
Claro, pero seguramente el que tiene cáncer y tiene 6 meses de vida, ese argumento no le pesa en absoluto. Al contrario, hasta puede irritarlo. Quiero decir, individualmente allí, el que está en situación desesperada va a recurrir al mecanismo posible, a todos los mecanismos posibles para poder hacerse del medicamento, del tratamiento que el médico le indica.
Sí, eso es entendible, absolutamente entendible desde el punto de vista del paciente. Y si nos pasa a cualquiera de nosotros, haríamos lo mismo, o a un familiar nuestro. Tenemos que entender que por eso una forma de gestionar los medicamentos de alto costo es a través de una metodología que toma como base la evidencia científica, si esa evidencia es lo suficiente, y toma como base el costo-efectividad del fármaco. Esto lo utilizan todas las agencias del mundo. Una de las agencias que tomamos como referencia, que es NICE, que es el Instituto de Excelencia de la Asistencia Médica y los Tratamientos de Inglaterra, aplica esta metodología. Es decir, este medicamento tiene la evidencia suficiente para ser aplicada al paciente, el costo de efectividad en relación a la cantidad de dinero que precisamos para hacer frente a estas enfermedades, ¿es la necesaria? Y muchas veces vemos que NICE, que son países de elevados ingresos, hacen recortes que a veces nosotros no hacemos acá, tomando como base estos dos criterios, la evidencia científica y el costo de efectividad de cada fármaco. Cuando se hace con dos intenciones. En primer lugar, o por lo menos prioritariamente con dos intenciones. La evidencia científica es para ver que estamos gastando lo adecuado, pero también estamos protegiendo al paciente. Algunos fármacos que nosotros vemos, sobre todo en diversas patologías, pero también en los que se utilizan en el tratamiento oncológico, son beneficiosos para el paciente, pero también traen efectos secundarios importantes. Algunos de ellos se han sacado del mercado por los efectos secundarios que provocan. Entonces, no existen varitas mágicas en esto. Y lo otro es la costo-efectividad. Si nosotros invertimos en determinados medicamentos, pero tenemos que saber que estamos sacando ese mismo dinero a otras personas, y quizás a niños, que tienen toda una expectativa de vida por delante. Es un equilibrio muy difícil a veces de mantener. Hay distintos componentes, entre ellos los éticos, que hacen que la toma de decisiones en estas circunstancias no sea fácil. Y tenemos que comprender el paciente y también tenemos que comprender a aquellos que recurren a los recursos de amparo.
¿Dónde pesa el factor ético? ¿En el médico, en el administrador? Porque yo, ahora nos vamos a la pausa y me responde enseguida. Es muy interesante la pregunta que ustedes formulan cuando organizan este evento. ¿Política de salud, lucro o interés público? ¿Por qué aparece el concepto de lucro atrás? Lo vemos después de la pausa. Es el dilema del administrador. Muchas veces tiene que elegir con una cifra determinada dónde gastar. ¿Se gasta acá o se gasta allá? Es lo que nos pasa en la casa. De repente decimos, no, vamos a pagar 800, 700 pesos en televisión cable porque tal o cual razón, y de repente uno deja de comprar mejor comida porque entiende que es más impactante y más beneficioso eso otro. Bueno, de eso se trata cuando se menciona y se manejan conceptos vinculados a la administración de recursos de la salud. Claro, aquí la diferencia es que estamos hablando en última instancia de personas que quieren lo mejor y quieren vivir de por vida. O sea, quieren no morir nunca, eso es lo que está en el fondo de la cuestión. Estos temas aparecieron en esta jornada de reflexión, debate y propuestas que organizó el Fondo de Recursos esta misma semana. Políticas de salud, lucro o interés público. Estamos conversando con el presidente del Fondo de Recursos, el doctor Enrique Soto. Yo le preguntaba antes de la pausa, ¿por qué aparece esto de lucro en la pregunta? ¿Cuánto pesa el lucro detrás de este dilema que tienen los administradores de recursos?
Sí, esa fue un título que lo discutimos bastante, si era pertinente que se expresara así, con esa dicotomía, con esa crudeza, lucro o interés público. No es que nosotros tenemos que comprender primero que el lucro es está en la base de muchas de las prestaciones en salud, ya sea de las corporaciones, distintas corporaciones, grupos que se especializan en el tratamiento de determinadas enfermedades, lo hacen, aparte de su interés científico, también para obtener ganancias. Y la industria de medicamentos, insumos, también, es decir, tienen ganancias importantes. Eso no es ningún delito. Es decir, ahora, cuando ponemos en la balanza ¿dónde ponemos nuestro acento? ¿En el interés público o en las ganancias que obtienen determinadas áreas que están vinculadas a la medicina? Y bueno, yo creo que hay que poner en interés público. El lucro tiene que tener un límite. Tiene que estar. Si no, va a pasar lo que está pasando hoy en Grecia, donde un laboratorio le cortó el suministro de medicamentos oncológicos a los pacientes que lo que requieren en Grecia, por razones económicas y porque hay un atraso importante de sus pagos. No queremos llegar a eso.
El caso de Roche, ¿no? Dejó de surtir medicinas a hospitales griegos y avisa a España que si pasa lo mismo, procederá de igual forma.
Sí, tal cual. Nosotros comenzamos esta charla con una exposición en la cual nosotros enumerábamos cuáles son los factores que entendíamos ponen en riesgo la estabilidad de los sistemas en el mundo. Y hablábamos que esta burbuja inmobiliaria que explotó en el 2008, hoy se habla en el mundo de una burbuja sanitaria. Y que la punta del iceberg puede ser la situación que se está dando en Grecia. Uh-huh. Y nosotros, como país chico, dependiente de la tecnología, el Uruguay no produce tecnología, depende de estos laboratorios y de otros más, tenemos que prever las situaciones que se nos pueden presentar en el futuro para asegurar lo que hoy estamos dando a nuestros pacientes.
El dilema queda claro, tal como se presentó. La pregunta es, ¿a qué conclusión se llega después de esta jornada de reflexión?
Las conclusiones fueron muchas. Yo tenía el equipo técnico del fondo, me habían encargado de hacer una presentación al inicio para que expusiera sobre los riesgos, los sistemas de salud en el mundo, y que al final hiciera un redondeo de las conclusiones. Saqué 17 hojas de conclusiones, lo cual nos daría para hablar largo y tendido. Pero yo diría que las dos conclusiones fundamentales es, primero, tenemos que informarnos todos, la población, el poder judicial, los médicos. Tenemos que tener más información de lo que pasa entre nosotros mismos. Y en segundo lugar, tenemos que generar más instancias de diálogo, donde podamos entre todos ver qué es lo que puede dar, lo que se puede dar desde cada uno de los sectores donde uno está participando. La industria tendrá que darlo, la industria de los fármacos tendrá que dar lo suyo, bajar quizás el precio de algunos fármacos. El sector público y los administradores capaz que tienen que buscar la manera de gestionar mejor. Allí se expusieron en estas jornadas también que por problemas de gestión hay gastos en salud que se pueden buscar la manera de que se administren de una forma diferente y ahí obtener ahorros que se inviertan en otras cosas más importantes. Y la ciudadanía en su conjunto y los medios de comunicación tienen que entender de que estamos ante una problemática muy sensible que debemos entre todos buscar soluciones. Esto no es problema solo de los administradores ni solo del Estado. Es un problema donde todos tenemos que jugar este partido.
Doctor Enrique Soto, ha sido muy amable. Gracias.
No, gracias a ustedes.